Radio Color. Radio Color, la radio libre de Cuenca.
Quizá nuestro verdadero destino es estar siempre en camino, mirando hacia atrás con tristeza y hacia adelante con impaciencia, siempre anhelando descanso y siempre sin reposo. Pues siempre es un camino sagrado aquel cuya meta se desconoce y que, sin embargo, se sigue con perseverancia, tal como ahora nosotros caminamos esta noche, la oscuridad y el peligro, sin saber lo que nos espera.
Boys and girls, your attention, please. Presenting a new exciting radio program featuring the thrilling adventures of an amazing and incredible personality.
Ben, 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 Ben.
Muy buenas tardes, amigas, amigos. Después de 21 días fuera de las ondas, damos comienzo aquí una nueva edición de Ofuscados in the Evening. Y para eso saludamos ya a nuestros compañeros Julio y Juan Carlos. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿La Semana Santa? ¿Todo bien?
Pues muy bien, todo bien. Y estoy pensando que 21 días da pie para crear tres universos, ¿eh?
Bueno,
joder, pues, hace mucho tiempo, ¿eh?, que no estamos en las ondas.
Yo creo que no es buena idea. Buenas tardes, queridos ofuscados. Yo creo que no es buena idea tener un pensador con vosotros, porque no, ya no estáis viendo la rayadura con las que nos sale ahora. Y eso de los tres universos.
Claro, tardamos 7 días en hacer uno por tres.
Joder, encima se me ha venido teológico. Joder, macho, tío. Apaga y vámonos.
Escatológico.
Bueno, es apaga y vámonos. A lo mejor han nacido tres universos y claro, no lo sabemos. Han pasado muchas cosas. En fin.
Entonces, cuando quieran. Sí, bueno, sí, sí. Posiblemente cuando crezcan medianamente les llegará la señal de la ofuscación. Mocetes de Rigel 7, o como os llaméis el planeta que nos escucháis. Saludos desde la Tierra. Venimos en son de paz. Que este es el símbolo de Star Trek, por si acaso.
Que nacieron en plena pandemia. Bien, amigos, pues vamos a ver qué pasa esta tarde, si sigue siendo apasionante, seguro que sí. Esto es Ofuscados in the Evening y está a puntito de comenzar.
R-O-C-K rock. Hey. I know my A's and my B's and my C's. wise, easy. Know how to lose all the blue, blue, bluesy. Jump in a pair of dancing shoesy. Date with my baby, rock with my baby. R-O-C-K, rock.
Todo comenzó para Bill Haley y sus Cometas cuando el 12 de abril de 1954 graban el tema Rock Around the Clock. El estallido popular, unido a su ritmo y el fervor que causaba en todas las pistas de baile, llevan a Bill and the Comets a situarse en el número uno de las listas americanas y más tarde las inglesas, vendiendo la increíble cifra de 15 millones de discos en todo el mundo. Ventas que con el tiempo fueron aumentando. Una anécdota curiosa fue lo que ocurrió en las listas inglesas con el tema de Bill y en su reiterada vuelta hasta en 7 ocasiones y en tiempos diferentes, siendo la última vez con motivo de su inclusión en la película American Graffiti en 1974, 20 años después.
Mambo Rock, there's an island in the Caribbean Sea where the natives dance and a rock away free.
Su nombre era William John Clifton Haley, nacido el 2 de julio de 1925, hijo de músicos. El padre tocaba el banjo y la madre el piano, así que no es raro que el pequeño Bill ya apareciera como voz y guitarra en una orquesta profesional. Tenía 13 años. Dos años después deja su primera banda y se une a lo que será su grupo durante muchos años, preparándose para lo que será 8 años después su primer disco, Rocket 88. Lo que comenzó siendo el clásico y tradicional country, había evolucionado hasta convertirse en el más genuino rock and roll. Un año más tarde, en 1952, graba el tema Crazy Man Crazy. Pero en realidad todo comenzó cuando con 22 añitos dejó aquella primera banda para dedicarse a presentar un programa de radio en Chester, Pensilvania, a donde se había mudado con su familia. Aquí fundó su propio grupo llamado los Four Acres of Western Swing, un cuarteto con un acordeón, una guitarra, un bajo y una batería. La formación duró un año hasta que Haley decidió formar los Saddlemen. Corría el año 1949.
Get in the don't be late. Oh, we're pulling out about a half past eight. Going on the corner and having some fun. Taking my rocket on a long hot run.
El grupo aprovechaba el espacio de radio de su director musical y en él experimentaba con ritmos nuevos que aportaba el propio Bill. Según decía él, quería una banda de country Dixieland al viejo estilo del rhythm and blues.
Come along, gang, and rock with me.
People are rock and roll.
On the boulevard in a gay Paris.
People are rock and roll.
Are they rocking? Are they rocking?
Brother John, Brother John.
Rocking on the right bank, rocking on the left bank.
All night long, all night long.
Yes, they're rocking, yes, they're rocking.
Sister Jane, Sister Jane.
Rocking on the right bank, rocking on the left bank.
Of the same, of the same.
Viva la company. Man, they're hip and gay Paris. Viva la, ma chérie. Viva la rock.
rock and roll.
La banda estaba formada por John Grande al piano y al acordeón, Al Rex al bajo y Billy Williamson en la guitarra de metal. Esta formación sería la base de los formidables The Comets. Con Bill lanzaron en 1951 el ya mencionado Rocket 88. El tema obtuvo un discreto éxito, pero ya se apreciaban las innovaciones que iban apareciendo en el grupo.
Tear down the mailbox, rip up the floor, smash out the windows and knock down the door. We're gonna rock, rock this joint, we're gonna rock, rock this joint, we're gonna rock, rock this joint, we're gonna rock this joint tonight. Well, six times six is 36. I ain't gonna hit for six more licks. We're gonna rock, rock this joint, we're gonna rock, rock this joint, we're gonna rock, rock this joint, we're gonna rock this joint tonight.
En 1952, The Saddlemen venden 75.000 copias de su nuevo disco, Rock Disjoint, con la etiqueta Essex. Y en 1953 se produce la gran simbiosis del grupo, pasando a llamarse definitivamente Bill Haley and the Comets.
And a Virginia reel, just let your feet know how you feel. We're gonna rock, rock this joint, we're gonna rock, rock this joint, we're gonna rock, rock this joint, we're gonna rock this joint tonight.
Curiosamente, firman su gran Rock Around the Clock a contrato con la compañía inglesa Decca. Es entonces cuando llega el verdadero comienzo de la banda. Graban por primera vez el tema Rock Around the Clock en un salón de baile de la ciudad de New Cork. El pobre lanzamiento del disco, con las deficiencias de su grabación, no animan a su compañía a una gran promoción, por lo que el disco apenas se llega al gran público. Encerrados meses más tarde en el estudio de grabación de la productora, graban este sensacional Shake, Rat and Roll, llegando a las listas, ocupando un puesto de honor entre los 10 mejores y vendiendo más de 1 millón de copias. Aquel mes de julio de 1954 se había convertido en vital para el desarrollo del rock and roll, pero aún faltaba el plato fuerte.
1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on. Join me home, we'll have some fun. When the clock strikes 1, we're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, 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 no broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 2, 3 and 4, we'll be right back.
Como consecuencia del éxito obtenido, los productores de la película de 1955 de Blackboard Jungle, llamada Semilla de Maldad en España, deciden incluir Rock Around the Clock en su banda sonora. La película, muy discutida por su planteamiento juvenil, abordando la problemática de la delincuencia, supuso un auténtico bombazo entre la gente joven. Fue lo más parecido al himno de los jóvenes rebeldes norteamericanos. Aquel año el rock alrededor del reloj llega por fin al número uno de todas las listas de éxitos mundiales y se convierte en disco de oro por el millón de ventas vendido. Logró casi imposible en aquellas épocas y privilegio de unos pocos. Pero no paró ahí su éxito y las futuras imprevisibles ventas. En la actualidad ha vendido más de 25 millones, del dicho tema.
Just how many there would be. Now there must have been a...
Las ventas totales de Bill Haley antes de su muerte llegaron a alcanzar los 50 millones de copias. Bill Haley falleció de un ataque al corazón en 1981 en Arlington, Texas, un 9 de febrero. Les hemos invitado, les hemos cursado una invitación a que se presentaran, vinieran aquí por saludarlos y tal. No han venido, no nos han mandado ningún correo declinando la invitación, en fin, otra vez será. De toda manera lo vamos a despedir de este panteón de ilustres. Vamos a escuchar a Bill Haley and the Comets con el tema Rit It Up.
Well, Saturday night and I just got paid. Think about the money, don't try to save. My heart says go, go, have a time. Well, it's Saturday night and baby, how I feel fine. I'm gonna rock it up. I'm gonna rip it up. I'm gonna shake it up. Tonight, well, I got me a baby and I won't be late. Picking her up in my Haiti hate. A shag on down by the social hall. When the joint starts jumping, gonna have me a ball. I'm gonna rock it up. I'm gonna rip it up. I'm gonna shake it up. I'm gonna break it up. I'm gonna lock it up at the ball tonight. If I spend my dough, 'cause tonight I'm gonna be one hyper soul. I'm gonna rock it up. I'm gonna rip it up. I'm gonna shake it up. I'm gonna break it up. I'm gonna lock it up at the ball tonight.
Tonight. ¿Y usted quién es?
Yo soy San Pedro.
¡Hombre, San Pedro! Pero bueno, tanto gusto, me alegro de conocerlo.
Wonderful Radio London. Whoopee.
Buscados por el mundo, presenta.
Chicago, Illinois, is like a shiny toy. The very state is proud to state that it's its pride and joy.
Una serie de ofuscados in the evening. Próximos lunes, Illinois, en Radio Color.
Chicago is a killer, baby, Chicago winner,
Muy buenas tardes, escuchantes y escuchantas impenitentes. Esta tarde vamos a intentar rescatar la historia de mujeres que el destino quiso llevarlas a codearse con importantes personajes de su época, como reyes y marajas. Y para eso tuvieron que viajar a exóticos países para ejercer de gobernantas, institutrices o amas de llave. ¿Y esa vida que en apariencia parece sacada de las mil y una noches? Pues no es así, porque en realidad tuvieron que enfrentarse a culturas muy distintas a la suya y a situaciones que nunca habían vivido. En general, se sentían solas, lejos de sus familias y cautivas en una especie de jaula dorada. La primera de nuestras protagonistas es Anita Delgado, nacida en Málaga en 1890, y tenía solo 16 años y era una mediocre bailarina cuando el Maharajá de Kapurthala, uno de los hombres más ricos del mundo, se enamoró de ella locamente en Madrid. We'll be right back. El príncipe convenció a su familia para que se trasladase a París a recibir una educación digna de una futura maharaní. Allí le esperaban el secretario del maharajá, una docena de esclavos, media docena de coches, un suntuoso palacio y una carta del príncipe donde le ordenaba aprender francés para que él le expresase sus sentimientos sin necesidad de ningún mediador. Y desde que se levantaba hasta que se acostaba, toda su vida estaba gobernada por Louis Dujon, su institutriz francesa. Con 18 años se traslada a la India y cambia radicalmente de vida para casarse con un rey que le doblaba la edad. El apuesto príncipe le construyó una réplica del Palacio de Versalles, sus jardines, las imponentes verjas de hierro, las amplias avenidas, todos los detalles fueron copiados minuciosamente. Su interior fue adornado con antigüedades traídas de Europa para que la española se sintiera como una verdadera princesa de cuento. La boda fue de un lujo y exotismo que solo podría imaginarse de película. Ella iba vestida con un sari bordado en hilos de oro y plata y el maharajá con un elegante traje de gala sikh. La ceremonia fue al aire libre e iban acompañados de la Guardia Real del Palacio y fueron pesados para que los pobres recibieran el equivalente a su peso en alimentos. Anita, la esposa, tuvo que subirse a un elefante engalanado para la ocasión y desfilar por las calles de la ciudad, saludando al pueblo. Y ella misma escribió que me encontraba medio mareada por lo alto que tenía que ir, subida en aquel palanquín saludando a todos y a causa de los movimientos del animal que parecía como viajar en barco con mala mar. Pero no todo fue un cuento de hadas. El maharajá, al casarse con Anita, pretendió que ésta fuese sumisa, obediente, buena esposa y amante. Y lo que él no sabía es que Anita, a pesar de sus 18 años, tenía un carácter y personalidad fuerte. Y como tal, vive a la europea, pasea sola, recibe amigos de todo el mundo y logra que su único hijo Ajit sea educado en Europa. Aunque ella se sabe la favorita del Maharajá, se niega a formar parte del harén compuesto de 120 mujeres y critica el régimen feudal de su propio marido. Escribió libros de viajes, colabora con periódicos durante la Primera Guerra Mundial y colabora con la Cruz Roja y la causa francesa. Acompaña también a su marido en sus viajes oficiales y se convierte en su fiel asesora. No se conforma con vivir rodeada de lujo, de joyas, de esclavos y de vivir en suntuosos palacios y de ser la adorada del Maharajá. Conoce a Gandhi y, fiel a su causa, se muestra partidaria de mejorar la situación de las mujeres y lucha, entre otras causas, contra las bodas de niños y la quema de viudas. Pero en 1927 acaba su estilo de vida oriental. Una grave enfermedad le obligó a guardar reposo y a apartarse de la vida palaciega durante varios meses. Se instaló en las tierras altas en un palacio que el Maharajá tenía en Cachemira, frente a las cumbres del Himalaya, y durante todo el tiempo que duró su convalecencia no tuvo noticias de su marido. Tras 11 meses, al regresar a Kapurthala, se encontró con la sorpresa de que ya no era la favorita del príncipe, porque éste, en su ausencia, la había sustituido por una joven inglesa. No sería la única, porque varias europeas desfilaron por la vida del Maharajá, pero aguantaron poco. La última, una muchacha checa de nombre Tara Devi, se suicidó cuando el príncipe la obligó a cambiar de religión y entrar en su harén. Al contrario que Anita, que separada de su esposo, disfrutó de una vida bohemia y de auténtico lujo en Europa. En las fotos de las revistas de finales de los años 20, se la ve feliz paseando su elegancia con su inseparable Madame Dijon, por Niza, Venecia, Biarritz. Hasta sus últimos años siguió de cerca todas las noticias que llegaban de la India y su lento proceso de independencia. Anita murió en Madrid en 1962 con 72 años, y en la lápida de su tumba puede leerse la siguiente inscripción: S.A. Maharani, Prenkaur de Kapurtala, nacida Ana María Delgado Briones. Fue uno de los últimos vestigios de la época dorada de los Maharajas de la India. Ana Leono Wens llegó a Bangkok en 1862 acompañada de su pequeño hijo Luis. No era su primera aventura. Desde los 15 años ya había vivido en el lejano oriente y hablaba con fluidez sánscrito, hindi, persa y árabe. Y había sufrido la pérdida de su marido y dos de sus hijos y sobrevivido a un naufragio en el Cabo de Buena Esperanza. Cuando desembarcó en Tailandia tenía 28 años, era viuda, sin recursos económicos, pero curtida por la vida. Durante 5 años trabajaría como institutriz de los 67 hijos y de las muchas esposas y concubinas del rey de Siam. Para una mujer independiente y que detestaba la esclavitud y los harenes, no fue nada fácil la vida. Pero su tenacidad la llevó a tener su propio hogar fuera de los muros del palacio y gozar así de libertad. Se ganó el respeto del rey y sus opiniones sobre la dignidad del ser humano calaron hondo en el rey y en su hijo. Y tan es así que se convertiría en la secretaria privada y traductora del rey Mongkut. Era un trabajo de gran responsabilidad, puesto que llevar la correspondencia del rey era de vital importancia para impulsar las relaciones entre Siam y las grandes potencias como Inglaterra. Pero además de la responsabilidad, el trabajo también era agotador, dado que el rey la solicitaba a cualquier hora del día y de la noche. Ella aceptó el trabajo imponiendo solo una condición, que era que cuando estuviese trabajando en presencia del rey, tendría que poder estar derecha y no postrada como el resto de súbditos. Ana no regresó a Siam desde su partida en 1867, pero siguió de cerca los avances y reformas que introdujo su pupilo, el príncipe de Chulalongkorn, entre otras algunas por las que ella tanto había luchado. Por ejemplo, la abolición de la esclavitud, la libertad religiosa, la creación de escuelas y hospitales. Su hijo Luis regresó a Siam en 1882 y tenía el mismo espíritu inquieto que su madre, y el nuevo rey lo nombró en su recuerdo oficial de su caballería. vivió sus últimos años escribiendo artículos sobre sus experiencias en la corte del rey, dando conferencias y codeándose con los más importantes intelectuales de Nueva York. Llegó incluso a trabajar como enviada especial cuando, en 1881, y tras el asesinato del zar Alejandro II, una publicación la contrató para viajar a Rusia y escribir varios artículos. No aceptaría un puesto fijo en la redacción para pasar más tiempo con sus nietos y dedicarse ya a la vida familiar.
A woman is a female who is human, designed for pleasing man, the human male. A human male is pleased by many women. And all the rest you hear is fairy tale.
Then tell me how this fairy tale began, sir. You cannot call it just a poet's trick. Explain to me why many men are faithful and true to one wife only.
They are sick.
La vida de Anna Leonowitz ha sido llevada al cine en dos ocasiones. En la primera, Deborah Kerr interpretó su papel y más recientemente Jodie Foster en la película Anna y el Rey se metió en la piel de esta extraordinaria mujer. En 1863, cuando Emmeline Lott fue contratada como institutriz por su alteza el gran Pachá Ibrahim, Egipto era un destino de moda. En todos los salones literarios solo se hablaba de sus faraónicas bellezas y los artistas seguían inspirándose en los evocadores ambientes de los baños, harenes y mercados de esclavos que tanto fascinaban a los europeos. Pero Emmeline no encontraba nada exótica esta ciudad, calurosa, sucia y bulliciosa. De hecho, en sus relatos cuenta que un buen número de monumentos estaban en ruinas y las calles llenas de polvo, porquería y animales famélicos. Y a pesar de que ella se alojó en una hermosa mansión, propiedad de un banquero egipcio, hasta que le permitieron viajar al Palacio de Jezire, la casa del placer del Pachá. Ella tenía que trabajar en el harén y educar al heredero del virrey, un niño de 5 años, mimado y maleducado, según sus propias palabras. También le tenía que proteger de los muchos peligros que le acechaban, y entre ellos el de las celosas madrastras que querían envenenarlo. Emmeline escribió más de 2.000 páginas contando lo desagradable que fue su experiencia y describiendo el harén del Pachá como un lugar sucio, habitado por estúpidos y chabacanos que solo sabían divertirse con prostitutas y hachís. Por eso no es de extrañar que, lejos de dejarse sorprender por la belleza del entorno, se preocupase más del comportamiento del virrey y sus acompañantes, que le parece depravado e intolerable. Y sus razones tendría cuando cuenta cómo en una ocasión fue llamada con urgencia al dormitorio del virrey y encontró a su alteza esperándola en pantalones cortos de pijama y una sonrisa libidinosa, dispuesta a conquistarla y tal vez convertirla en la favorita de su harén. Tras este desagradable incidente, empezó a desconfiar de todos los hombres que la rodeaban, incluso de los eunucos reales, de los que llegó a decir: "Dudo mucho de la condición real de sus cuerpos y los mantengo a raya por si acaso". Después de 2 años allí, se sentía angustiada, tenía fiebres, cólera y, para colmo, la dieta árabe no era la más adecuada para su delicado estómago. Tiempo suficiente para gestar la idea de huir y de alejarse del pachá y de su corte. El virrey no tuvo por más que permitirle rescindir el contrato y abandonar el país. A su regreso escribió 3 libros sobre sus experiencias en el palacio de Jerife, los vanos intentos de enseñar al odioso niño heredero y la disoluta vida del gran pachá, que se convirtieron en auténticos éxitos de ventas. Y es que para esta mujer del Imperio Británico, de severa moral victoriana, el evocador Egipto de los orientalistas no fue más que un lugar de pecado y suciedad. Y para finalizar el programa vamos a ver mujeres cuyas vidas se han envuelto en un halo de leyenda, donde se va a confundir la realidad con la ficción. Tal es el caso de la bailarina Lola Montes y de la violoncelista Luis Cristiane, que están rodeadas de misterio y, sin embargo, se convertirían en las más singulares aventureras del periodo romántico. Thank you. Ninguna mujer de su época ha dejado una huella tan dada a la imaginación como Lola Montes, cuyo nombre verdadero era María Dolores Gilbert, nacida en Irlanda hacia 1820. Y debido a los rasgos que heredó de su madre criolla, no le fue difícil hacerse pasar por española y durante años pretendió haber nacido en Sevilla. Con 5 años viajó a la India, donde fue destinado su padre, y vivió entre Calcuta y Dinapur. Regresó a Europa, donde se instaló bajo el austero cuidado de los familiares de su padre en Montrose, y más tarde con unos amigos en Bath. Allí conoció al capitán Thomas Jones, con el que huyó y se casó para evitar un matrimonio que su madre le había amañado en la India. Con su reciente esposo fue de nuevo a Calcuta y se convirtió en la favorita del Rajá, hasta que en 1842 decidió volver a Inglaterra sola y poco después pidió el divorcio. Para ganarse la vida aprendió a bailar en Madrid y en 1843 se subió por primera vez a los escenarios en Londres bajo el nombre artístico de Lola Montes, la bailaora española. Pero el capítulo más sobresaliente de su aventurera vida ocurre en Baviera en 1847. En la capital reina el sexagenario rey Luis I, que, amante de la cultura y de las mujeres hermosas, se quedó prendado de Lola. La colmó de regalos, le hizo construir un hotel y le otorgó los títulos de baronesa y condesa. Y así se convirtió en su amante y consejera. Y para pasmo de sus asesores políticos, el viejo político le transfirió a Lola el gobierno del estado. Así, desde 1846 a 1848, fue la reina no coronada de Baviera. Obviamente, los adversarios del rey no permitieron semejante excentricidad, y Lola fue expulsada del país en 1848. Poco después, el rey abdicó, obligado por las circunstancias. Se sabe que tras esta aventura volvió a Inglaterra, viajó por Estados Unidos y dio conferencias sobre temas de mujeres. pasó un año en Australia visitando las minas de oro de Melbourne y viviendo en distintas poblaciones del interior, hasta que en sus últimos años su vida dio un giro. Se volvió una mujer espiritual, colaboró activamente con la iglesia, ayudó en Nueva York a las mujeres indigentes y se sintió atraída por el mundo de las ciencias ocultas. Murió en la miseria en 1861, con apenas 41 años, y arrepentida de la vida sibarita y caótica que había llevado. De la vida de Luis Cristiani, de nombre real Luis Barbier, de profesión violoncelista, no se han encontrado manuscritos ni diarios. Se sabe que nació en París en 1827 y cuando contaba 18 años era ya una reconocida artista que actuaba en los mejores escenarios de Europa. En 1845 Mendelssohn escribió para ella la canción Sin Palabras y llegó a ser nombrada por el rey de Dinamarca como primera violoncelista de Copenhague. Pero su verdadera pasión eran los viajes, a los que no había podido dedicarse por los compromisos artísticos. Si seguimos su rastro, la encontramos en 1849 en San Petersburgo, desde donde emprende un viaje insólito a las estepas de Siberia para dar una serie de conciertos con un viejo pianista alemán. No duda en usar el trineo como medio de transporte y, acompañada por una sirvienta y su inseparable violín, se pone en marcha rumbo a los helados desiertos. Se gana la vida actuando en las tiendas nómadas, ante un público atónito y poco acostumbrado a oír el sonido delicado de un Stradivarius. Así conoce al gobernador de Siberia, el general Muraviev, y decide acompañarle en una misión al Extremo Oriente. Y se lanza a una loca aventura cuya misión es apoderarse de un territorio apenas explorado, en la desembocadura del Amur, en la frontera con China, que también reclaman los ingleses y que es de vital importancia estratégica. Thank you. Lo que no imagina Liz es que tendrá que viajar en un buque militar y atravesar a caballo las marismas del Amur, con temperaturas extremas, tormentas de hielo, sin apenas alimento, en definitiva un auténtico infierno. Y en este escenario de nieve y hielo, de desolación absoluta donde apenas hay vida, esta mujer empieza a darse cuenta de que no podrá regresar nunca a su país. Está en una trampa de hielo y así describe lo que siente en una de sus cartas. Esta eterna mortaja de nieve que me envuelve y hiela mi corazón. Acabo de recorrer 3.000 verstas de llanura de una sola tirada. Solo nieve, nieve caída, nieve que cae, nieve que caerá. Estepa sin límite donde te pierdes, donde te entierras. Lisa ha recorrido, desde que partió de París, más de 20.000 kilómetros en 2 años de viaje. El frío, el cansancio, los asaltos de los bandidos no han podido aún con ella, pero el cólera acabó precipitadamente con su vida en un pueblo ruso en 1853. Tenía solo 26 años. Solo 26 años, y en sus últimas cartas se siente sola y desgraciada. Así dice: he cruzado más de 400 ríos, pequeños, medianos o grandes. Hice todo el camino en trineo, en carreta, en litera, arrastrada por caballos, por renos, por perros, a veces a pie y en general a caballo. Toqué mi violoncelo allí donde nunca artista jamás tocó. Y este es el resultado de mi temeraria empresa. La nostalgia me desgarra. La verdad es que la historia de las mujeres que hoy hemos traído tiene poco que ver con aquello que decíamos al principio, con los cuentos de las mil y una noches. La fascinación de Oriente, en algunos casos también el odio, pero el denominador común de todas estas mujeres fue que, a pesar de riquezas, placeres, comodidades, nunca renunciaron a su personalidad y, lo más importante, a su independencia.
Tienes algún viaje entre manos que no le importaría viajar con nosotros.
Pero tú no eres el Drogi.
¿Cómo lo sabes?
Porque el Drogi es amigo mío.
Es que yo soy otro Drogi, el auténtico, ¿sabes?
¿Me lo dices o me lo cuentas?
¿De verdad quieres viajar con nosotros?
No os conozco de nada.
¿Y eso qué importa?
A mí sí.
Bien.
Bueno, estamos ya en el aeropuerto de Chicago y, como siempre, nos ha recibido...
¿Esto que has puesto es el himno de Illinois?
El himno de Illinois.
Joder, qué nivel que llevan los colegas. Mirazo ahí.
Total, esto parece otro país.
Pero vamos, me has dejado todo loco.
Bueno, así que estamos en Illinois, amigos, en Chicago. Hemos aterrizado aquí y no te digo nada lo que nos espera, amigos.
Chances, I believe in living as a time clock dances. I believe in throw your fear into the ocean. I believe it. Oh, it's hard to stop what's put in motion. I believe it. Hey.
Bueno, como no nos dio tiempo cuando nos fuimos de Colorado, no nos dio tiempo a deciros dónde nos íbamos, pues sorpresa, sorpresa. Sí, un poco para arriba y para allá, ya los grandes lagos nos hemos ido, pero bueno, la historia de este estado de Illinois, está definida naturalmente por varios periodos históricos, incluyendo el periodo precolombino o el periodo de exploración y colonización europea y su desarrollo como parte de la frontera estadounidense, y finalmente como su transformación en uno de los estados más poblados de los Estados Unidos.
Spark, my hammer swung and fell down the mighty Mississippi with a raging water swell. In the corner of that factory, a dark man made hell. I'll be sitting there in my stand, making what they sell. With a silver spoon breaking my teeth, the boys in the line working just to eat. Are you picturing the stories that I've seen? A child working day and night, a father turned to a ghostly sight. The wasteland knows so well that hopeless strain.
Cahokia, el centro urbano de la cultura mississippiana, estaba situado cerca de la ciudad actual de Collinsville. Se crearon túmulos y estructuras de adobe. Uno de ellos, un túmulo gigantesco, conocido como el Monk's Mound, tiene casi la misma altura que la Esfinge de Gizeh. Construido sobre el año 1050 antes de nuestra era, este terraplén miraba hacia una ciudad rodeada de empalizadas que contenía más de 100 túmulos. Se estima que Cahokia tenía una población alrededor de 20.000 personas, la población más densa al norte del río Bravo hasta finales del siglo XVII.
Child working day and night, a father turned to a ghostly sight. The wasteland knows so well that hopeless strain. How the poor man just trying to remain as he pays his toll of pain.
Esta civilización desapareció hacia el 1400-1500 de nuestra era por razones desconocidas. Posible que los cahokianos sobrepasaran su suministro de agua y posiblemente les causó hambrunas y migración. Los franceses, quienes llegaron hacia finales del siglo XVI y establecieron la colonia de Illinois, yo supongo que ellos dirían Illinois, bueno, ayudaron a estabilizar la región después de una guerra india, la guerra Yamasi, entre los años 1515 y 1517. Los franceses proveyeron ayuda a un grupo disidente de una de las tribus conocidos como los Chisca y los obligó a migrar al territorio Illinois. Durante la guerra franco-india, la influencia inglesa se difundió en la región y desestabilizó la colonia de Illinois. Su nombre proviene del río Illinois, el nombre que le dieron los exploradores franceses. Lo llamaron así por la tribu Illiniwek, que era una coalición de tribus nativas de aquella zona, y la palabra Illiniwek significa tribu de hombres superiores.
We'll be right back.
Los misioneros franceses, Jacques Marquet y Louis Juliet, fueron los primeros europeos en explorar la región. Habían recibido la orden por parte del gobernador de la colonia francesa de Nueva Francia de explorar y cartografiar el curso del río Mississippi. Partieron de Quebec en 1673, llegando a la región del actual Illinois en el año 1675. Louis Joliet nombró a la región de Illinois en referencia a la Confederación de Indios, la Confederación Illinois, con la cual ambos misioneros establecieron relaciones amistosas. Ese mismo año, Jacques Marquet fundó una misión católica también en la región. Y en el año 1699, otros misioneros franceses fundaron un establecimiento comercial y una villa en el año 1703. Para entonces, la región ya formaba parte de Nueva Francia, habiendo sido anexada por René Robert Cavelier de la Chaille en 1682. Los dos asentamientos fundados por los misioneros se convirtieron en los principales centros francófonos de la región. A causa de la colonización francesa, los franceses eran mayoritariamente católicos, la Iglesia Católica fue la única institución religiosa en la región durante aproximadamente un siglo. Hasta 1787, no se establecería el primer protestante en la región. En 1717, Francia divide Nueva Francia en cuatro colonias distintas: la Acadia, Nueva Escocia, Quebec y la Luisiana. Illinois pasó a formar parte de la colonia francesa de Luisiana, y aquel mismo año John Love, un comerciante escocés, trajo a numerosos colonos franceses a la región. En 1763 los británicos vencieron la Guerra de los Siete Años contra los franceses. Por los términos del Tratado de París, los franceses cedían todas las regiones situadas al este del río Mississippi a los británicos y todas las regiones al oeste del río a los españoles. Por ello, la región de Illinois pasó a ser controlada por los británicos. Entonces, la población europea del estado era solo de 2.000 personas. Sin embargo, algunos franceses se mudaron a las colonias españolas, disconformes por el hecho de que fuesen los protestantes británicos los nuevos gobernadores. La Confederación Illinois, aliada de los colonos franceses, se rebeló contra los británicos en 1764, pero fueron derrotados. Y en 1778, durante la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, Illinois fue capturado por las fuerzas estadounidenses. Illinois pasó a formar parte del territorio del noroeste en el año 1787 y del territorio de Indiana en el año 1800. El 3 de febrero de 1809 la región de Illinois fue separada del territorio de Indiana y el gobierno estadounidense hizo de esta región separada un nuevo territorio, el territorio de Illinois. El 3 de diciembre de 1818 Illinois se convirtió en el 21º estado de los Estados Unidos de América. Y como habéis podido apreciar, me he venido arriba, apetecía meterle un poco de rock and roll a esto, dar un poquito de vida. Bueno, estoy escuchando una banda que se llama Flatfoot 56, una banda que se formó en el verano del año 2000 como una banda de punk con tres integrantes. Los tres miembros originales son hermanos, Tobin, Justin y Kyle Bowinkle, y comenzaron a escribir canciones en el otoño del año 2000. En el año 2001 la banda agregó a la formación a un músico, Josie Robinson, toca las gaitas, la guitarra y la mandolina, y bueno, apetecía traeroslo aquí. Hemos alternado música de dos discos, un disco del año 2012 que lleva por título Toil y otro disco, Odd Boat, del año 2017, y vamos a terminar precisamente con un tema de este disco, el tema número 2, que lleva por título Stutter, Flatfoot 56.
Los lunes. Ofuscados en David. We'll be right back.
I used to smoke, I used to drink, I used to smoke, drink, and that's the hoochie coo. I used to smoke and drink, and that's the hoochie coo. Oh yeah, but now I'm standing on this corner praying for me and you. That's why I'm saved. I'm saved. People, let me tell you about a kingdom come, you know I'm saved. I'm saved. I can preach unto you, deaf and dumb. I'm in that soul saving army, beating on that bigger bass drum. Oh yeah.
Bien, amigos. Estamos en un estado base en la música de los Estados Unidos y del mundo en general, y donde, como habéis comprobado, la diversidad, y comprobaréis, la diversidad de sus músicos y músicas abarca todo tipo de géneros. Y después de conocer un poco su historia, vamos con nuestra primera protagonista de esta serie de ofuscados en Illinois. Imaginaros el panorama cuando naces en Chicago un 11 de noviembre de en pleno crack de 1929. Además, en el seno de una familia que había llegado a la ciudad proveniente de los campos de algodón de Mississippi. Estamos contando la historia de Dolores Laverne Baker. Como tantos otros cantantes afroamericanos de la época, la joven Dolores comenzó a cantar en el coro de la iglesia baptista, ayudada en sus primeros pasos musicales de la mano de sus dos tías, la cantante de jazz Merlin Johnson y la legendaria cantante de blues Memphis Minnie.
Upon my windowsill, he said, get up, you sleepy head. The early birdie gets the worm. To get ahead, you better be firm. Get up, get up, get up, you sleepy head.
Laverne, tan pronto como alcanzó la edad legal para hacerlo, comenzó a cantar en los clubs de Chicago bajo el nombre artístico de Little Miss Shelly Crooper, con el que firmó su primera grabación en 1949. En 1951 firma con Okeh Records y cambia su nombre a Bea Baker, que poco más tarde transforma ya de manera definitiva en Laverne Baker al unirse a Todd Rhodes and His Band en 1952. En 1953 firma con Atlantic Records como solista. Su primer éxito llega a principios de 1955 con este tema Tweedledee, que alcanza el número 4 de las listas de Rhythm and Blues. Comienza así una prometedora carrera musical que en los años siguientes produciría una buena cantidad de éxitos que incluyen Bouncing at Me, número 3, Play It Fair, número 2, Steel, número 4 y Jim Dandy, número 1 en las listas de Rhythm and Blues y número 17 en las listas pop, y que llegó a vender 1 millón de copias y por el que recibiría su primer disco de oro. Esta canción, Jim Daddy, está incluida en la lista de las 500 canciones que contribuyeron a crear el rock and roll del Salón de la Fama del Rock, y ocupa el puesto 343 en la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone. La lista de éxitos conseguidos por Baker para Atlantic Records continuaría con Jim Daddy Got Married, I Cried a Tear, junto al saxofonista King Curtis, I Waited Too Long, escrita por Neil Sedaka, Save, escrita por la pareja de genios Lieber y Stoller, o esta, CC Rider.
Now your girl has come. What I say? Well, I'm gonna buy
CC Rider
me a shotgun.
CC Rider
just as long as I am a tall. Yeah, 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 yeah. Get me a shotgun just as long as I am a tall. What I say? Well, I'll shoot my. Then I'll catch that cannonball.
Y llegamos a 1969, donde Baker se divorció de su marido, el comediante Slappy White, con quien había contraído matrimonio 10 años antes. Tras el divorcio, firmó un contrato con el ejército de los Estados Unidos para realizar una gira de apoyo a las tropas desplazadas a Vietnam. Durante este viaje contrajo una neumonía bronquial y tuvo que ser evacuada al hospital de la base naval norteamericana de Subic Bay en Filipinas, y durante su estancia allí le surgió la posibilidad de quedarse en la base como directora de entretenimiento del club de marines. Baker aceptó y se quedó en la base filipina hasta que esta fue cerrada en 1988.
I cried because of you, I cried a tear. Because we're through, I cried a tear. What else could I do but cry inside for love?
love of you. I felt a tear fall in my heart.
Tras 22 años en el Pacífico Sur, regresó a los Estados Unidos, donde participó en el concierto del 40 aniversario de la compañía discográfica Atlantic Records en el Madison Square Garden, participando en varias bandas sonoras de películas como Shaq o Dick Tracy. Y en 1990 hace su debut en Broadway, reemplazando a Ruth Brown como protagonista del musical Black and Blue. Ese mismo año fue una de las primeras 8 figuras en ser reconocidas con el premio Pioneer Award de la Rhythm and Blues Foundation. Y un año más tarde, en 1991, fue la segunda mujer en ser incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll, después de la primera, que fue Aretha Franklin.
She is dripping and the fence she's falling down. My pockets need some money so I can't go into town. My brother isn't working and my sister doesn't care. The car she needs a motor so I can't go anywhere. Mariana, Mariana, Mariana is soon enough for me. Oh, my mother's always working, she is working very hard, but every for me, I'm sleeping in the yard. My mother thinks I'm lazy, and maybe she is right. I'll go to work mañana, but I gotta sleep tonight. Mañana, mañana, mañana is soon enough for me.
En 1994 sufría una amputación de sus piernas debido a una complicación con la diabetes. Su última grabación fue en 1995 para el disco tributo a Harry Nilsson, For Love to Harry. Y la Bear Baker fallecía en Nueva York el 10 de marzo de 1997 a la edad de 67 años. Bien, amigas y amigos, con la energía de la Bert Baker hemos llegado al final del programa de hoy. Quedamos en Chicago para la semana que viene, ¿no es así, Julius?
Muy bien, buen sitio. Abrígate, que aquí hace fresco.
Todavía.
Y sopla el aire.
Sí.
La ciudad del viento la llaman.
Bueno, pues ya por eso nos hemos hecho la Rebequita.
Claro.
Bien, amigos, pues nos vemos la semana que viene, lunes a las 7 de la tarde, aquí en Ofuscado sin Denim.
Hasta luego.
Nos vamos con la Bear Baker y su magnífico tema Fifi Fifofum, aquí en Ofuscado sin
Denning.
Bye.
Calma.
El apocalipsis.
Calma, calma.
El apocalipsis.
Calma, calma, calma. Uno, due, tre, quattro.
Venga, chavales, a la calle, de mandanga nada, ¿eh? No me perjudiquéis. A la calle, por favor, que no me interesa a mí eso.
Está bien, corten, corten.
The, that's all, folks.
¿Y eso es todo? ¿Puedo pasar la hora?
Ladies and gentlemen, that concludes the performance.
Play is over.